en la mañana de Nacional, Rebeldes sin Cauce. Voces en Libertad.
40 años de democracia.
Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. No necesitamos nada más.
40 años de democracia.
Volaron la AMIA, igual que la embajada de Israel.
El que depositó dólares recibirá dólares.
Voces en Libertad. Un espacio donde escuchamos a los y las protagonistas de estas 4 décadas de vida democrática.
El pueblo siempre vuelve y encuentra los caminos para hacerlo.
Yo, Néstor Carlos Kirchner.
Voces en Libertad.
1983-2023.
Las abuelas de Plaza de Mayo anunciamos la restitución de identidad de un nuevo nieto.
40 años de democracia.
Señores jueces, nunca más.
Nace una flor, todos los días sale el sol. De vez en cuando escuchas aquella voz. Como de paz.
Y como dice en nuestra presentación, Voces en Libertad es el espacio que nos hemos dado en Rebeldes sin Cauce, justamente, para poder convocar, para poder tener en nuestros estudios, para poder conversar justamente con las voces que actualmente hablan de lo que significa haber luchado por sostener y profundizar estos 40 años de democracia. Nuevamente, entonces, nos hemos dado el gusto de convocar. En primer lugar, vamos a traer la voz que escuchaban recién, de Matías Apeño, nuestro productor y compañero. Pero bueno, me gustaría, Mati, si te parece, que vos presentaras a nuestra invitada especial del día de hoy.
Bueno, gracias, Mariana. Y viste qué linda la artística que hizo Lucas Santos, ¿no? A mí me pone la piel de gallina escuchar algunas voces. Y son 40 años que parecen siglos, tantas cosas que han pasado en Argentina, ¿no? Y está Nilda Redondo con nosotros en el estudio. Hola, Patti, ¿te podemos decir Patti acá públicamente?
Sí. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por la invitación esta.
Bueno, Patti, el tema es que estamos buscando voces que nos ayuden a mirar panorámicamente estos 40 años. Vos tenés muchos libros justamente sobre personajes desaparecidos o asesinados en cuando no había democracia. Y ahora estás por presentar otro libro, después ya vamos a entrar a eso, pero lo que primero te quería pedir es un panorama de estos 40 años. O sea, ¿qué es lo que te moviliza, que te conmueve de llegar a 40 años de democracia?
Yo te voy a decir que para mí el panorama, yo puedo evaluar el panorama si lo tomo desde antes, desde aquel momento de mi primera formación política, antes de la dictadura. Y entonces si yo evalúo aquellas épocas y también lo que vivimos durante la dictadura, terrorismo de Estado y proceso genocida, puedo entonces evaluar en el largo plazo, dentro de mis modestas posibilidades, cómo fuimos transcurriendo hasta el presente. ¿Por qué? Porque la sociedad que nosotros teníamos y que habíamos sabido construir, y a la cual yo me sumé siendo muy jovencita cuando vine a estudiar aquí a la Facultad de Ciencias Humanas, en el periodo que era incipiente de, estaba próximo a todo el proceso de luchas por la nacionalización de la Universidad Nacional de La Pampa. Fue un momento esplendoroso de nuestra sociedad, en donde lo que primaba era una sociabilidad de profunda convivencia, pero con objetivos de utópicos en el mejor sentido de la palabra, de tener una sociedad que fuera diversa de la que se estaba viviendo, con tanta explotación y tanta desigualdad, era un colectivo muy potente, tan potente que logró establecer una intervención activa en muchas áreas de la sociedad, desde la vida cotidiana, los lugares políticos, la producción estética, artística, la ocupación de las calles para la defensa de los derechos de los trabajadores, como acá fue la lucha de los salineros, había sido la lucha de los salineros en el 72, o lo que había sido la lucha de los municipales durante la durante la democracia, esa democracia previa, esa democracia potente de antes del proceso genocida y luego terrorismo de Estado. Y porque fue tan potente es que existió ese tamaña hazaña, ¿no? Y abarcó las más variadas formas de la expresión, de las expresiones revolucionarias que primaron en esa época. Y apostó a la destrucción del tejido social de manera profunda y lamentablemente debemos decir que en algunos aspectos lo logró, pero no en todos. Uh-huh. Y que lo que nosotros también debemos valorar es la enorme capacidad de nuestro pueblo para poder resistir en las peores situaciones, en las situaciones de mayor aislamiento. Y por eso siempre me recuerdo y valoro la persistencia hasta el presente de quienes fueron en 1977, el día de mi cumpleaños, el 30 de abril, se constituyeron como lo que fueron las Madres de Plaza de Mayo, porque lo hicieron en el 77. Valoro toda la oposición obrera que existió durante la dictadura, dispersa como pudo, porque estaban todos los sindicatos, todas las organizaciones sociales y políticas intervenidas, prohibidas. Valoro la capacidad de realizar prensa, aunque fuera clandestina, y por eso me dediqué tanto a Rodolfo Walsh, con su prensa clandestina, en las peores uh-huh. condiciones. Y bueno, esos son todos los hilos, yo siempre digo los hilos rojos de la memoria, que se pudieron mantener y que son los responsables en el mejor sentido de la palabra, de tener la sociedad que tenemos con estos procesos democráticos abiertos, que siempre son superiores a los procesos genocidas y del terrorismo de Estado, uh-huh. aún en sus peores, en las mayores críticas que uno pueda hacer.
Uh-huh. Pati, ¿y por qué como escritora, inclusive, te lo pregunto a esto, ¿por qué costó tanto, de alguna manera, fraguar un relato, no único, pero sí un relato por lo menos dominante acerca de lo que fue la recuperación de la democracia, la resistencia, la lucha? Y cada X cantidad de tiempo estamos como volviendo a refrendar esas premisas colectivas que estaban en ese momento.
Mira, lo que cuesta tanto y nos sigue costando porque fue un proceso genocida. Uh-huh. Yo siempre uso un concepto que se llama la práctica social de genocidio, que lo usa mucho Daniel Feierstein, para analizar justamente los procesos, no solamente de Argentina, sino otros procesos de sociedades en donde se ha desarrollado esa práctica. Y en el seno de un proceso genocida, de una práctica social de genocidio, no se trata solo del ataque de un Estado organizado de manera absoluta, como es el concepto del terrorismo de Estado, para producir la represión, el secuestro, la desaparición y la destrucción de las formas de la sociabilidad, sino que tiene un alto componente de acompañamiento social, no uh-huh. solamente de instituciones, de llamadas las fuerzas vivas, uh-huh. que expresan las fuerzas más conservadoras, como fue claro que pasó durante el proceso del golpe de Estado que se inicia antes, sino también de la gente común. Y por otro lado, las destrucciones materiales fueron muy altas. Nosotros tenemos que recordar siempre las quemas de los libros.
Eso te iba a preguntar, claro.
En nuestro país es un país que está sembrado de libros quemados. No solamente tenemos, por ejemplo, algunos que han hecho muestras durante la época de la brillante dirección de Horacio González en la Biblioteca Nacional, se hizo entre tantas cosas excelentes, una muestra de lo que fue la quema días y días de todas las obras editadas por el Centro Editor de América Latina. Pero la cantidad de editoriales que fueron prohibidas, los libros que fueron retirados de circulación y que fueron quemados, hubo quemas, al modo de los nazis, ¿cierto? Uh-huh. Hubo quemas colectivas y masivas en Córdoba, pero aparte, los libros que fueron desaparecidos, uh-huh. que fueron retirados de las bibliotecas. Yo tengo mi propia experiencia personal. Yo estudié, como les decía, a fines de la dictadura de Lanusse y durante el periodo del el pequeño periodo democrático antes del golpe, acá en esta facultad. Y en la biblioteca, por ejemplo, era común, estaba, había cantidad de ejemplares de Los Condenados de la Tierra de Franz Fanon, por ejemplo, claro, ¿cierto? O Ciencia Política y Cientificismo de Varsavsky. Y yo me acuerdo que al año siguiente fui, a mí todavía no me habían separado del cargo inhabilitado como profesora, fue por octubre del 76 recién. Fui a la biblioteca a buscar libros, que siempre la visitaba, y no encontré ninguno de esos libros. Todos esos libros fueron desaparecidos. Uh-huh. Y los libros que fueron enterrados, los libros que fueron quemados por las propias personas. Hay un relato que aparece como epígrafe en un libro que es de Hernán Invernici, que estuvo preso a disposición del Poder Ejecutivo. Él era del Partido Revolucionario de los Trabajadores, muy joven. Bueno, escribió un libro que se llama Golpe a los Libros, excelente, que publica Eudeba. Y en un epígrafe a mí me impactó mucho, porque es el relato de una militante que dice que todo lo que lloró cuando quemaba los libros en su casa, y que no quería que lo viera su hijo, que no quería que viera que su mamá quemaba los libros. Uh-huh. Bueno, eso es un tema que me parece importante, porque eso es una ruptura absoluta. Uno tiene que reconstruir todo nuevamente. Varios de esos autores que yo he trabajado aparte de con Walsh, y he escrito libros respecto de Haroldo Conti, por ejemplo, de Paco Urondo, uh-huh, o Miguel Ángel Bustos, las obras de ellos fueron reeditadas 30 años después, claro, durante mucho tiempo. Yo, por ejemplo, la obra de la edición de La Flor, del Paco Urondo, la pude conseguir porque hice un contacto con una biblioteca popular de Bahía Blanca a fines de la década de 90, y entonces como una preciosura traje ese libro, que bueno, lo fotocopié. Recién, a partir del 2000, Adriana Hidalgo comenzó a publicar la obra del Paco Urondo, que había producido en los 70. El Paco lo asesinan en el 76.
Y ese silencio durante 30 años no se replica en ningún otro formato, en ninguna otra cosa que puedas hacer circular lo que decían esos libros quemados, ¿no? Como para poder pensar.
Aparte de los libros, no, yo estoy mostrando porque como se olvida la magnitud. Por eso yo, cuando a mí Matías me dice, uh-huh, ¿cómo que pasaron estos 40 años? No, yo no puedo hacer un corte desde cuando vino la democracia. Porque aparte, claro, la democracia no vino, no es una señora, claro, que vino y se asentó y de golpe fuimos libres, porque no es así tampoco. No, claro. Sí. Las políticas de largo plazo que aplica el terrorismo de Estado y su práctica social de genocidio tuvo sus consecuencias en ese largo plazo que ellos buscaron. Uh-huh. Ellos comenzaron a aplicar las políticas neoliberales, no las comenzaron a aplicar, ya habían comenzado a aplicarse, hubo intentos de aplicación de política neoliberal en el famoso, en la famosa política de Celestino Rodríguez, uh-huh, digamos, a fines del gobierno de Isabel Perón. Pero hubo tanta resistencia obrera que no se pudo llevar a cabo. Uh-huh. Martínez Díoz comenzó, pero no terminó en Martínez Díoz. La política neoliberal, descenso de salarios, baja de los derechos de los trabajadores, apertura del mercado, privatizaciones, uh-huh, de las empresas más fundamentales para el sostenimiento relativamente autónomo del país. Uh-huh. Esas políticas, en el largo plazo, fueron nuevamente... Hay algunos investigadores que señalan, bueno, Martínez de Hoz comenzó, pero no pudo aplicar en su totalidad. ¿Quién pudo aplicarlo? Saúl, sí, Menem, que accedió a la presidencia con el voto popular. Y con ese consenso dio continuidad a aquellas políticas. Uh-huh. Entonces, por eso, después, no quiero, ustedes me dirán cuando tengo que ir, no ser demasiado extenso esto que estoy hablando, pero yo me refería a los libros, pero están los cuerpos, los horrores, las violaciones, las torturas, la destrucción de las personas. Algunos fueron desaparecidos, pero las otras personas fueron destruidas, a veces en su subjetividad, no todas, pero uh-huh, eso lo buscaron y lograron sembrar un miedo y un terror en el seno de la sociedad en aquel momento, y eso no se recompone de un día para otro. No es que se levanta una barrera, viene la democracia y ahí ya listo, votamos y ya la sociedad volvió a ser la misma que antes. De ninguna manera. Uh-huh. Por eso tenemos que seguir luchando en el presente, porque esas voces vuelven y vuelven, y esas prácticas vuelven y vuelven, y nosotros tenemos que seguir rearmándonos permanentemente, no armándonos con armas, sí con instrumentos de reflexión, con presencia, con participación, uh-huh. Con claridad respecto a nuestro propio pasado.
Estamos hablando con la docente de letras de la Universidad Nacional de La Pampa, Nilda Redondo, autora de varios libros, ya los mencionábamos, sobre Walsh, sobre Conti, sobre Paco Urondo. También has coordinado libros desde la universidad, ¿no? Desde la misma carrera. Pero todavía no vamos a entrar al último libro, al que vamos a presentar este mes, sino tenemos un montón de preguntas para hacerte, Pati, así que varias tengo. Por ejemplo, concretamente, ¿cuáles ves que son hoy las deudas de la democracia?
Por ejemplo, el problema central que yo veo, que no sé si son deudas de la democracia exactamente, es el tema de la pobreza, la profunda desigualdad social. La gran dificultad para la enorme mayoría de nuestra población para acceder a las cuestiones elementales que tienen que ver con la alimentación, con vivir dignamente, con poder estudiar, que el estudio no sea siga siendo un privilegio de las clases más acomodadas o de las clases medias, porque es muy difícil para los sectores populares acceder a una educación que exceda el secundario, y es muy difícil completar el secundario aunque sea obligatorio. También creo que un tema central tiene que ver con la cuestión de los llamados pueblos originarios, el derecho que tienen los que fueron los pueblos originarios, o por lo menos las culturas preexistentes a la conquista y la colonización, porque eso está muy presente. Hay un nivel de desconocimiento en la práctica por parte de los poderes estatales, cada vez que ellos avanzan en sus luchas por sus justas reivindicaciones que tienen que ver, por ejemplo, con la tierra, ¿cierto? Uh-huh. A veces es fácil para ellos, para ellas, un poco más fácil, no tan fácil tampoco, lograr un reconocimiento del terreno de algunas tradiciones culturales, pero no lo es tan fácil, porque por ejemplo sus idiomas, su lengua, no nosotros no tenemos, a pesar de que está establecida la Constitución, no hay una enseñanza bilingüe en las escuelas como corresponde. Acá el bilingüismo sigue siendo el inglés y el español.
Uh-huh. Y es un tema ese que
omití muchos temas desde ya, sí, pero me refería a dos o tres aspectos.
Pero por ejemplo, el de la pobreza, digamos, sí está claro y lo venimos viendo desde el minuto cero de la democracia, de estos 40 años de democracia, ¿no? Algo que no se ha podido resolver, o no se ha querido, o no se supo. Pero el de los pueblos originarios no estuvo desde el primer minuto. Recién en los últimos, no sé, 5 o 7 años se ha empezado a instalar. Aunque antes hubiera gente que sí que tenía, mantenía esos reclamos, pero no estaba en las agendas. No sé si opinan
lo mismo. Sí, sí, es ciertamente. A ver, el problema es que la realidad existe aunque no esté en las agendas. Uh-huh. O sea que por lo tanto tenemos que sacar este tema de las agendas. Es cierto que, por ejemplo, si yo me remonto a la tradición de la izquierda en la que me reconozco, los 70, por ejemplo, los que tuvieron de alguna manera una sensibilidad respecto del estado de situación de las poblaciones indígenas, sobre todo de las zonas del norte, noroeste, fue el PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, como tenía su vertiente que estaba ligada a la tradición mariateguista, ¿no? Por vía del FRIP, que era un tipo de organización previa, preexistente al propio PRT, ellos tuvieron una sensibilidad y un reconocimiento de la importancia de las poblaciones preexistentes a la conquista y la colonización, como dije recién, por vía de esa temprana reivindicación que hizo José Carlos Mariátegui, diciendo que el verdadero comunismo estaba en el Ayllu, de las culturas quechuas, y que desde allí nosotros teníamos que pensar nuestra utopía para nuestra América, ¿cierto? Es cierto que para el resto, el tema en Argentina, el tema no estaba como principal, pero sí en América Latina, América Latina. Las luchas por las reivindicaciones de los pueblos originarios en varios lugares de América Latina se comenzaron a resignificar un proceso etnogénesis, se dice, ya en los 70. Nosotros lo hicimos de manera, lo fuimos haciendo los propios pueblos de manera más tardía, pero igual, cada vez que avanzan en sus luchas hay represión, hay persecución y hay conversión, se vuelve a utilizar la misma expresión que se usó en la dictadura durante el proceso genocida para descalificar al que reclama por una causa justa que es incompatible con el sistema, y entonces se los vuelve a llamar terroristas. Eso se puede leer, es público, ¿no?
Yo quería, Patti, retomar un poquito algunas ideas que quedaron de la primera parte de la charla, que tenía que ver, por un lado, tomar estos 40 años con anclaje en los anteriores, por el otro lado, de una generación o dos completa, transversal, militando la causa popular en los distintos lugares. Y lo que te quería preguntar es cómo analizás vos esto en términos de continuidad histórica, donde los ciclos justamente represivos, los ciclos autoritarios, los hegemónicos en términos occidentales, digamos, fueron los que predominaron en la política argentina, ¿no? En cantidad, materialmente hablando, en cantidad de años, y cómo eso trasuntó también en el acompañamiento civil muchas veces de los golpes de Estado. La pregunta sería a la inversa, digamos, ¿por dónde podemos encontrar esas continuidades que nos permitan pensar en ciclos más largos de sostenimiento de estas horas de los pueblos que se van dando como islas en la historia argentina?
Es una pregunta difícil porque ojalá tuviera la respuesta, estaríamos en otra situación. A mí me parece modestamente que lo que tenemos que fortalecer son las formas autónomas de organización, siempre digo eso. Entonces muchas veces me dicen, pero ¿por qué? Porque ojo, que yo no estoy diciendo que no sea importante que se avance en políticas de Estado que nos den un paraguas de protección, pero si el pueblo no se organiza y no lleva adelante con autonomía sus propias reivindicaciones, es muy frágil depender del Estado. Porque el Estado, es fácil capturar el Estado y convertirlo nuevamente en un aparato represivo y opuesto a los intereses populares. Yo, viste, aprendí mucho de la política, aparte de mi militancia política, en algunos periodos de mi vida orgánica y en otros no, pero siempre presente. Aprendí mucho del libro, del cuento Un oscuro día de justicia, de Rodolfo Walsh.
Que el pueblo se dará su justicia, dice, ¿no?
Sí, es decir, que el pueblo, cuando al final el líder, el pueblo era, ahí en el libro, y en el libro no, en el cuento, de manera intencionada le llaman pueblo a los pupilos de un colegio religioso, que están muy oprimidos, y están esperando el tío Malcolm. Ese tío es hace alusión de alguna manera a Perón o al Che Guevara, como dice él en una entrevista que le hace Piglia en el 71, creo, ¿no? Y están esperando que llegue el tío Malcolm, construyen diversas fantasías de cómo va a ser el tío Malcolm, cómo se viste el tío Malcolm, qué van a hacer ellos cuando venga el tío Malcolm, y cuando el tío Malcolm se acerca, están todos los pupilos vivando, sale a enfrentarlo el que los reprimía a ellos, el cura que los reprimía, que era Chielti, y Malcolm, como los están vivando desde adentro del colegio en donde están encerrados, se levanta los brazos para saludarlos, y en ese momento Chielti aprovecha para darle la estocada central y destruirlo, ¿no? Y entonces ahí dice, el pueblo aprendió que estaba solo y que no había manera de construir nada si no tomaba conciencia de que estaba solo finalmente y tenía que siempre rearmarse y reconstruirse a sí mismo.
¿Y dónde pondrías, digamos, el punto de arranque en esa reconstrucción? Porque pasar de un relato, digamos, unilineal, como es la historia de los, digamos, personalismos latinoamericanos, a el pueblo organizado en base a sus propias convicciones.
Pero no, hay mucho. Nosotros en la Argentina tenemos, y en América Latina, pero yo conozco más de Argentina, ¿cierto? En Argentina tenemos mucha tradición de capacidad de autoorganización. Tenemos una larga tradición de las luchas obreras, desde la época de los anarquistas, fin del siglo XIX, principios del XX, y todas las luchas de la década del 30, hablando de la clase obrera y de los trabajadores, y en los 70, 60, 70, todo ese sindicalismo de base combativo, tenemos ¿Te acordaste de Tosco? Digo, Tosco es el más significativo, pero en realidad hay un desarrollo de la lucha de base entre los trabajadores impresionante. Las puebladas que se llevan adelante no salen de la nada, no son expresiones espontáneas, tienen que ver con esa concepción. Recién hice referencia dentro de nuestra propia tradición a lo que fue la lucha de los salineros. Así que, por ejemplo, en el terreno del arte y la cultura, la cantidad, la proliferación de editoriales pequeñas, pero que a su vez tenían una gran distribución de su... pequeña desde el punto de vista económico, sí, en la década del 70, pero que tenían una gran distribución por el clima que la propia sociedad había desarrollado respecto de la demanda, ¿no? Ediciones baratas, pero de mucha circulación. Eran todas editoriales que no eran, no dependían del aparato estatal. Me estoy acordando de La Vigil, una cooperativa santafesina, una cooperativa que tenía todos los niveles de la educación hasta el terciario, que tenía su biblioteca, que tenía su propia editorial, cuyos libros fueron quemados totalmente a inicios de la dictadura. Es un relato que hace Liliana Herrero en un libro muy bueno que ahora no me recuerdo sus autores, dos excelentes periodistas, que se llama el libro Decíamos Ayer. Quiero decir que nosotros tenemos una larga tradición, la propia cooperativa, a cual le agradezco en esta oportunidad la edición de este próximo libro que aparecerá, la Cooperativa Popular de Electricidad Santa Rosa, pero las otras cooperativas. Bueno, a nosotros tenemos una larga tradición de autonomía, no nos tenemos que olvidar de esa tradición de autonomía, que autonomía no significa enemistad con el aparato estatal, pero que es central que exista, para que entonces podamos tener, y aparte la otra, el movimiento de las madres de Plaza de Mayo, los movimientos de distintos lugares del país por la memoria y la verdad y la justicia, porque se llevaran adelante los crímenes por lesa humanidad, de largo recorrido, eran todos absolutamente autónomos, creados por nosotros mismos, que nos juntábamos, nos poníamos en la plaza y nos armábamos de alguna dinámica de funcionamiento. Es posible.
Bueno, vamos a escuchar una canción y seguimos hablando con Nilda Redondo.
Traición y mi convicción de hoy llega hasta el hueso. Yo no me olvidaré jamás de esos que pusieron el cuerpo por la liberación. Transformar en alegría el dolor, convertir todo el horror en pura vida. Tarea que nos toca cada día, y haremos de las tripas corazón, y haremos de las tripas corazón. Estos huesos están hechos del mismo polvo que una estrella, y a diferencia de ellas tienen verdadero nombre, buscando por cielo y tierra a esos seres queridos que después de tantos años siguen desaparecidos. Ahora veo los rostros, las estampas, las siluetas de esos hombres y mujeres que todavía hoy esperan. Es tarea que nos toca cada día, y haremos de las tribas de las tripas corazón. La memoria es una fuerza de gravedad que como un abrazo amigo nos atrae. El que recuerda sabe siempre dónde va. Quien olvida no irá a ninguna parte. Todo el horror en pura vida. Es tarea que nos toca cada día. Y haremos de las tripas corazón. Y haremos de las tripas corazón. Y haremos de las tripas
De Tripas Corazón, de la Bersuit. Seguimos hablando con la profe Nilda Redondo, que tenemos acá en el estudio, en este ciclo que lo vamos a llevar adelante todo el año, de Voces en Libertad, por los 40 años de democracia. Y sabés, Mariana, que el martes 28 de marzo a las 20 horas en el CMC, acá en Santa Rosa, Patti va a estar presentando Genocidio y Dictadura, Caso La Pampa, 1974-2021, editado por Editorial Voces. ¿Querés contarnos, Patti, de eso? Que justamente es de lo que venimos hablando, pero bueno, ahora concretamente del libro.
Bueno, este es un libro que tiene mucha historia. O sea, su proceso de construcción es de largo plazo. Es de hace mucho. Y es un libro distinto de los otros. Yo tengo un primer libro de poesías, de poemas de amor y rebeldía. Y después me concentré en trabajos que están vinculados con la crítica literaria desde una perspectiva ética, estética y política, ¿cierto? Y este es un libro distinto porque está hablando de nosotros, de la Pampa. De la Pampa y no de la Pampa, sino que habla de justamente si esto caracteriza como genocida. Habla del terrorismo de Estado y me involucra a mí y grupo de compañeros y militantes. Por eso está escrito en primera persona, del singular, del plural y en tercera. Lo digo al inicio, porque voy y vengo en el libro con experiencias personales que son colectivas también, pero las experiencias no son individuales. Algunos dicen el individuo no existe, una construcción de la sociedad. Uh-huh, sí. Bueno, el primer núcleo de trabajo es el resultado de una investigación que realizamos una vez que nos habíamos autoconvocado en la plaza, un grupo de militantes, luego de que Carlos Saúl Menem declarara el indulto, interpretábamos que de los únicos que habían sido juzgados en el juicio de las juntas. Fue una culminación de la impunidad. Y nos autoconvocamos en la plaza para encontrarnos y acompañarnos de alguna manera y protestar, éramos muy pocos. Y con dos compañeras pedimos autorización al diario La Arena y leímos el diario La Arena, publicación del diario La Arena, desde el 75 hasta el 78. ¿Buscando qué? Bueno, viste que uno cuando hace ese tipo de trabajos comienza, va con una idea de buscar algunas cosas, encuentra otras más. El diario La Arena va publicando las listas de los que son detenidos, de los que son
prescindidos.
Fundamentalmente los detenidos en ese momento, fundamentalmente los profesores de la universidad, las profesoras de la universidad y los médicos, médicas, que fueron tan perseguidos en el servicio integrado de salud en el 75, ¿cierto?, en democracia. Y después comenzamos a ver, voy a ser sintética en esto, comenzamos a ver cómo una vez producido el golpe de Estado, y se publicaba claramente en el diario cuáles eran, porque eran los comunicados oficiales, cuáles eran todas las prohibiciones y cuáles eran todos los derechos que se suspendían a partir del golpe de Estado y por qué. Después comenzamos a leer todas las listas de los que ocupaban los cargos como funcionarios, pero ya de facto, la abrumadora mayoría de ellos civiles, que ocupaban, los hacían como de concejales, hacían como de diputados, eran ministros. Bueno, los ministros son elegidos por el Ejecutivo, pero quienes eran, reemplazaban a los que habían ocupado los cargos por el voto popular.
¿Fue la única provincia que se hizo eso o no?
No creo yo. Ah. La colaboración civil en el terreno ese fue muy alta en todos lados, sino no podría haberse sostenido la...
Y que concejales, o sea, designados por el gobierno provincial de facto, ¿así?
Exacto. Claro. En todo el país fue así, y a nivel nacional también. Los diputados que habían sido elegidos por el voto popular fueron reemplazados por unas comisiones truchas, vamos a decir así, de facto, que juraban por las actas del proceso. Entonces, eso es un aspecto. Cuando uno lea los nombres allí puede ver las consecuencias de largo plazo, a eso me refiero, ¿no es cierto? Como varios de ellos, algunos daban un apoyo orgánico de sus propias organizaciones partidarias, y otros no era orgánico, pero sí pertenecían, habían sido o eran militantes políticos de partidos de la democracia en el periodo anterior, bueno, todos eran de la democracia en el periodo anterior, y algunos de ellos pasaron a ser de la dictadura. Porque compartían un objetivo central, que era la lucha contra el terrorismo, contra los delincuentes subversivos terroristas, como se denominaba toda la oposición que se persiguió en los documentos oficiales de la dictadura. Yo tengo resquemor en decir solo dictadura, porque no es solo dictadura, ¿cierto? Pero bueno, vamos, en algún momento voy a usar esa expresión. Y después también del periodo uno puede ver cómo no se puede aducir que no se sabía, porque muchos dicen, no, pero yo no sabía nada de lo que pasaba, porque como la censura, existía una censura absoluta, pero nunca las censuras son tan absolutas. Y en ese mismo diario uno puede leer algunas de las noticias que están analizadas en el libro, puede ver cómo se dice que hay unas mujeres que defienden a los que reclaman por sus desaparecidos. Se dice que desaparecieron obreros en una lucha que se está realizando. Tenemos los discursos, están los, por ejemplo, quienes intervienen en la Universidad Nacional de La Pampa y sus colaboradores civiles, que también tuvo muchos, tuvo el rector, los decanos que fueron colocados, etcétera, todos de facto. ¿Cómo se dice que por ejemplo hay que tener carreras que tengan inmediatamente posibilidad de ubicación laboral, porque si no es como un caldo para la formación de guerrilleros?
Claro,
¿viste? Por ejemplo.
Sí.
O sea, uno puede leer y están analizados y para uno puede leer y ver, está el secuestro de ahora no me recuerdo el nombre, un militante del Partido Socialista de la CETERA, muy importante, está el reclamo, bueno. Entonces uno puede leer, las leía en ese momento, y este diario tenía mucha circulación en ese momento, y aparte existían las otras formas de comunicación pública, como hablábamos recién.
Claro.
Entonces, bueno, un primer análisis tiene que ver con este aspecto, uno de los... en aquel momento, estas listas, no con todo estos fundamentos teóricos, porque está precedido al inicio del libro con todo un desarrollo respecto de que por qué es genocidio, por qué es práctica social de genocidio, porque una de las características del genocidio es que tiene consecuencias hasta el presente. Los procesos genocidas, cuando hay prácticas sociales de genocidio, tiene consecuencias hasta el presente. pero no tiene consecuencias solamente. Bueno, uno de los ejemplos de por qué tiene consecuencias hasta el presente es son los propios juicios, ¿cierto? Uh-huh. Pero no es solamente eso, sino que tiene que ver también con las políticas económicas, sociales, con la discursividad que se desarrolla en la sociedad, con el individuo tan presente, individualismo tan presente, que tiene que ver con un tipo de subjetividad que se buscó también refundar a partir del genocidio. Bueno, y porque esos actores políticos que fueron colaboradores de la dictadura después fueron exitosos políticamente, claro, en Panapampa, que es de la que estoy hablando. Uh-huh. Fueron diputados, fueron funcionarios. Algunos se travestieron, otros no. Cambiaron el nombre de sus partidos, otros no. O sea, por eso digo que tiene consecuencias hasta el presente. Algunos ahora ya habrán fallecido, Pedro, pero tuvieron fueron exitosos, la gente los volvió a votar. O soportó que estuvieran en los cargos sin decir no, la verdad que eso se olvidó, entonces es importante recordarlo.
¿Cómo aparece, Patti, en esos artículos que analizaron, la voz de la sociedad? Porque ahora estamos acostumbrados ya por hábito de lectura a ver que, digamos, se editorializa aún en las crónicas, ¿no?, informativas, donde aparece siempre esa voz implícita de la sociedad indignada, angustiada, reclamando. ¿Aparece en algún momento el voceo de la sociedad con relación a, bueno, cuando se narraban desapariciones o enfrentamientos o secuestros?
No es tan fácil eso, porque aparte yo me imagino que en el diario tendrían suma dificultad y temor también. No te olvides que lo primero que hicieron fue detener al director del diario La Arena, como hicieron todo el país, detener a todos los periodistas cuando no secuestrar o desaparecer y establecer un férreo control y censura absoluta, bajo pena de muerte, quienes no repitieran lo que no fuera el discurso oficial. Entonces lo que aparece son las listas secas. Ajá, claro. Aparece en las listas, vos después tenés que leer, tenés que analizar, tenés que buscar comprender qué es lo que se pretende. Yo pretendo comprender. Y después otro tramo del libro, otro aspecto del libro, tiene que ver con un entramado de voces, tiene entrevistas, 5 entrevistas. Yo les hice a personas cercanas con las que he compartido la militancia, ya sea durante la dictadura, sobre todo ya fuere durante la dictadura o después de la dictadura y hasta el presente, en otros ámbitos diversos que hemos compartido, y le hago unas preguntas. Esto fue escrito, este tramo de las preguntas de las entrevistas, que también para mí es novedoso porque yo no había trabajado de esta forma antes, ¿no? Fue durante la pandemia, entonces me mandaron todas las respuestas, algunos por audio y otros por
mail,
por WhatsApp, y alguien por mail. No nos podíamos juntar. Yo le preguntaba cómo había vivido el periodo y cuál había sido su participación antes de la dictadura, durante el periodo del auge de las luchas populares y de la militancia. ¿Qué relación encontraba entre el 75 y el 76? Si había continuidades. Se presume, esa pregunta presume que sí, que
claro,
y que pues comprobable eso aparte. ¿Cómo vivió el periodo de la dictadura y si considera que hubo resistencia? ¿Hubo resistencia o otra palabra puede usarse, oposición? La palabra, yo la tomo de un historiador, Pablo Pozzi, dice: la palabra más pertinente es oposición, porque la resistencia se tiene un nivel de organización mayor, aunque sea dispersa, como es la resistencia peronista contra el golpe del 55, pero la oposición, que es más lábil, pero que existe. Bueno, ¿qué expresiones de oposición? Después, a fines de la dictadura y principios de la democracia, ¿cómo comenzaron a reorganizarse los distintos grupos políticos, sociales, gremiales, culturales, y cuál fue su nivel de participación? Y a partir de esas preguntas, a lo mejor hay alguna más que en este momento no recuerdo, ellas, porque son, hay tres mujeres, todos de alguna manera han sido militantes políticos y sociales, y en el terreno de la cultura también, me fueron dando su respuesta y yo hago un entrelazamiento en el texto. Es decir, no aparece de una manera, sino que a medida que se va que se va trabajando con los artículos periodísticos, también aparecen estas voces en distintos momentos, en distintos tramos del texto. Y el libro este tiene tres partes, y también se analiza la continuidad, cómo este concepto al que yo hice referencia recién, que el terrorismo de Estado quiso llevar adelante las políticas neoliberales para avanzar en el empobrecimiento absoluto y profundizar la desigualdad social y el triunfo total del capitalismo transnacionalizado, pero no lo logró hacer al punto que lo quiso hacer.
Claro, necesitó exterminarlo.
Darle continuidad en democracia, uh-huh. Como dije recién, con Menem y con Gran, y con otros presidentes que hemos tenido con posterioridad, y van a seguir insistiendo con eso. Así que este libro lo que pretende fundamentalmente no es sustituir otros trabajos. Trabaja con los trabajos realizados, uh-huh. Los cita, los referencia, lógicamente. Trata de dar una mirada respecto de qué pasó en la sociedad civil común. Uh-huh. Hubo muchos sufrimientos profundos con las cárceles, las torturas, las violaciones, pero también hubo una enorme cantidad de despedidos en sus lugares de trabajo, prescindidos, inhabilitados, obligados a renunciar, obligados a enmudecer, que uh-huh. Padecieron los exilios internos, y esos también estábamos acá. Y entonces
y vivos,
claro, y mirados por nuestros vecinos como aquellos que no debían ser bien mirados. Mm. Entonces
y eso permeó desde los jardines de infantes hasta la universidad. Y en ese sentido, Patti, ya para redondear esta hermosa charla que estamos teniendo con la consigna de Voces en Libertad, ¿no?, y de los 40 años de democracia, retomando un poco el comienzo, ¿no?, cuando hablábamos de las grandes quemazones de libros, donde durante 30 años se silenciaron voces indispensables, y capaz que la única moraleja que quede de estos 40 años, de que es una efeméride, un aniversario nomás, pero es el tema de formularse nuevas preguntas con posibilidades de que puedan ser respondidas por nuevas generaciones. En tu rol de escritora, con todo lo que acabas de decir, si hubiera posibilidad de trazar un puente intergeneracional para poder dar espacio para que las nuevas generaciones hagan sus interpretaciones de los textos, reencuentren otros relatos, por lo menos algunos imprescindibles o algunos incunables de esos que hay que tener en la mesita de luz, aunque sea para saber que formaron parte de un momento de la historia argentina, ¿por dónde hacer ese diálogo intergeneracional a través de justamente de los textos o de los libros?
¿Vos me decís que libros? Sí. ¿De escritores?
Sí.
Yo, por ejemplo, hablando de la historia argentina, y me acordé justamente por la eliminación de los libros, yo soy muy amiga de David Viñas. Uh-huh. Con David Viñas voy a referirme a dos libros. Uno, que es central, Indios, Ejército y Frontera, porque es un libro escrito en el exilio, en donde él dice los pueblos indígenas, lo que se hizo en la conquista del desierto es semejante, eran los desaparecidos del siglo XIX. Uh-huh. Lo dice y lo escribe cuando él ya tiene sus dos hijos desaparecidos, ¿cierto? Que eran militantes de la izquierda peronista, de Montoneros uno y de FARC la otra. Y hay otro libro de David Viñas también, que se llama De los anarquistas, de las montoneras a los anarquistas. Es excelente libro que recorre para ver los niveles de resistencia popular, que tiene distintos colores y después en el siglo XX se va a teñir de otros, pero de las montoneras, del Chacho Peñalosa, Felipe Varela, claro, López Jordán, a las luchas de los anarquistas, un nuevo componente social, pero siempre en lucha contra ese orden establecido que lo quiere expoliar, ¿cierto? Y después, en otro, y el segundo, él escribe, David Viñas escribe y se publicó, nuevamente uno lo pudo encontrar después de 30 años capaz, lo había publicado este de Las Montoneras a los Anarquistas de mediados de la década del 70. Tenía prevista una segunda parte, que se supone que la escribió, pero desaparece, porque sí. Bueno, cuando tiene que ir al exilio, los que tuvieron que ir al exilio y pudieron irse al exilio, dejaron todo. Como dice una poeta uruguaya, Cristina Peri Rossi, un hermoso poema, que le da carnadura al tema del exilio. Bueno, y después vos sabés que soy muy, muy admiradora de Rodolfo Walsh. A mí me gusta mucho Rodolfo Walsh. Me gusta tuvo mucha difusión y la conocen seguramente, pero hay que pensarla en su carnadura. A mí me gusta mucho la carta abierta de un escritor a la Junta Militar, porque él dice al final, sin esperanza de ser escuchado, pero él tiene la confianza que en algún momento eso que él escribe allí y que difunde por la cadena, la prensa clandestina, Ancla, aunque también distribuye la carta y no es publicada en ningún diario del país por la censura absoluta que había, pero él la escribe con la esperanza del largo plazo. Claro. En la peor condición tiene la esperanza de que en algún momento los pueblos se rebelan, los pueblos reaparecen, esto va a ser escuchado. Y entonces a mí me gustaría que esa carta no se olvide y que no se convierta tampoco, que no se convierta en
mármol.
Exacto, sí, porque la cuestión de decía la historia nuestra, para que tenga sentido, tiene que tener siempre su vitalidad y no tiene que convertirse en pasados muertos.
50 años cumpliría la carta, ¿no? Casi, ya.
Es del 77, el 25 de marzo del 77, lo secuestran.
Claro, 47.
Bien, bueno, te agradecemos muchísimo, Nilda. Invitamos a la gente a ir el martes 28 de marzo a las 20 horas en el CMC, ahí en la calle Quintana, a la presentación de tu libro, Genocidio y Dictadura, Caso La Pampa, 1974-2021. Y bueno, gracias por ayudarnos a mirar estos 40 años y antes también.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación, que siempre son tan amables.
Un abrazo.
Tati.
Si este país no estuvo